Buenos días para todos, ¿cómo están?
Bueno, Mechu, es posible que en Australia, que si nos están oyendo en Australia sea buenas noches, ¿no?
Buenas noches para ti.
O que de
Es
pronto
cierto.
en Italia, que también tengo muchos seguidores en Italia y en ¿dónde más? En Eslovaquia, sean buenas tardes. Nuestro segundo episodio de este podcast de Mundo Millos, en donde nos hemos lanzado una vez más como a insistir en crear contenidos que acompañen y que nos acerquen a quienes siguen a Mundo Millos en todas las plataformas, incluyendo esta de Spotify, donde nos pueden oír. Así de que todos bienvenidos. Me alegra verlo.
Hola, Pablo.
Ya
Buenas.
lo habíamos visto en el estadio volviendo al campín, porque creo que usted empezó volviendo a las canchas, pero en partido afuera, ¿no es cierto?
Mi regreso a las canchas fue Montería, el día que perdimos con Jaguares.
Sí, partido bravo. Como ha sido partido bravos todos los demás. ¿Usted cómo ve esa situación, esa actualidad de Millonarios? O sea, ha sido el bache, tal vez el peor bache que ha tenido el equipo de Gamero, y de hecho de la era Gamero, creo que es el bache más largo que hemos tenido. Yo me acuerdo muchas veces Gamero decir que él no había perdido más de 3 partidos en línea. Este año, ese récord también se fue para el traste, ¿no?
Sí.
¿Cómo ve usted esa situación, esa actualidad de Millonarios, Mecho?
No era el peor porque duramos 7 partidos sin ganar. El peor, el año pasado, mentiras, en 2022 fueron 8. Fueron 8 hasta que le ganamos a Alianza Petrolera en Barranca y después quedamos campeones de Copa, que con esa victoria en Barranca clasificamos a cuadrangulares. Después el Pereira nos elimina porque nos hace falta ganar el clásico al final y bueno. Y en 2020, si no estoy mal, fueron 9, también con Gamero, que fue con la pandemia en la mitad.
Claro.
Empezó después de que le ganamos a Always Ready y se acabó en un partido que le ganamos al Envigado. Con todo y la para que hubo por el COVID, fueron 9 partidos. Entonces, no era la peor, porque ya habían dos antecedentes. Lo de los 5 partidos seguidos perdidos, sí, nunca había pasado. Y
Esa.
según el profe, nunca había pasado ni siquiera con ninguno de sus equipos, ni cuando dirigió a Chía, ni con Chicó, ni con Tolima, ni con Junior, nunca le había pasado perder 5 seguidos. 4 sí, porque habíamos perdido los últimos 3 del cuadrangular y el primero de la Superliga. Ahí eran 4. Pero el de la Superliga ya era 2024, los de cuadrangular era 2023. Esta vez fueron 5 seguidos en un mismo año. Ahí tiene razón usted.
Sí, y me refería a eso, ¿no? A las derrotas seguidas, más que al bache no ganar, porque ese número, pues creo que sí nos había ido peor en lo que usted está diciendo. Que creo que fue terrible ese campeonato, ese de la pandemia, fue tremendo. Y no sé si este se esté pareciendo un poquito a ese.
Hay cositas parecidas. Ejemplo, cuando el equipo reacciona en el 2020, empieza una seguidilla de buenos resultados. El partido que cambia la historia, por decirlo así, es el de Nacional el 31 de octubre, que ganamos 3-0, que es el día que debuta Juanito Moreno en el arco. Millones venía mal, mal, mal. Los hinchas habían ido a la sede a tratar de pedir explicaciones. Ese día salió Gamero a hablar con ellos, salió Macalister a hablar con ellos, y después viene el partido de Nacional, debuta Juan Moreno, ganamos 3-0, y ahí el equipo empieza una racha de resultados que por el lastre de los partidos anteriores no alcanza para clasificar, pero se acuerda que existía esa liguilla de perdedores, entonces jugamos esa liguilla de perdedores, la ganamos. Jugamos ese partido final contra el Cali, quedaba un cupo a Copa Sudamericana, perdemos por penaltis, entonces como que fue casi. Después de esa racha, en
Correcto.
2022 ganamos a Alianza, a los 3 días quedamos campeones de Copa y después arranca el cuadrangular. A ese cuadrangular le faltó un gol. Había que ganar el clásico, el último clásico. Desafortunadamente, ese día salimos a empatar. Empatamos en el último minuto con un gol de Erazo, anecdótico, y el Santa Fe de Alfredo Arias termina, bueno, no Santa Fe, nosotros mismos nos terminamos eliminando. Pereira clasifica, Pereira es el campeón, pero le faltó lo mismo, así como en 2020 faltó un pasito para clasificar, en 2022 faltó un palito para clasificar a la gran final. Ahora es igual, porque el equipo viene de 7 partidos sin ganar,
sí.
Gana 2, está cerca, pero como hay que esperar a que se juegue toda la fecha 15, claro, que nosotros ya la jugamos, entonces esa posición ahorita actual es medio engañosa, porque hay que esperar que jueguen el resto de equipos, y por ahí nuestro compañero puso una estadística de las probabilidades de los equipos para clasificar. Obviamente hay que jugar, pero uno tiene que ser sincero y no llamar a...
realista.
A engaños. Sí. Y explicarle a la gente que es difícil. La situación no está fácil, está compleja, pero porque... es que cedimos mucho, Pablo. Patriotas, Jaguares, Cali, Envigado, Alianza. Esos 5 están en la tabla del descenso en la parte baja. Y con esos 5 no pudimos.
Sí.
Ya después Once Caldas, que viene bien. Equidad, que ahora está tambaleando, pero en su momento estaba invicto. Entonces, esos puntos que hemos cedido están pesando, y están pesando fuerte. Ahora, hay que agregarle otra cosa. Viene la competencia internacional, el calendario apretado, los viajes largos. Entonces, obligadamente, el profe tendrá que utilizar...
mixtos.
Rotación de jugadores. Claro. Exacto. Exacto. Está la ventaja de que jugamos martes Flamengo y luego hasta la siguiente semana, jueves La Paz. Listo. Ahí se puede guardar al equipo estelar.
Pero ahí se empieza a complicar. Ahí se empieza a complicar.
Exacto. Porque usted llega de La Paz el viernes y tiene que viajar a Pasto para jugar el domingo. Luego tiene que jugar con Junior el miércoles y luego tiene que volver a viajar para ir a Pereira.
Claro. Ahora, si fuera La Paz, Pasto, pero es que no es así. Es La Paz, Bogotá, uh-huh. Bogotá, Pasto. Ese ping-pong nos mata. Y son 3 días en que tiene que pasar todo. Se tiene que recuperar. Algunos jugadores irán a Pasto, otros no. Se van a quedar en recuperación. Seguramente unos irán contra el Junior, se guardarán contra el Junior. Pero lo que además tiene que pasar es que hay que ganar todo lo que falta de la liga, porque nosotros no dependemos de nosotros mismos. Y tenemos ese partido contra Pasto que me parece tremendamente importante, porque Pasto está súper eliminado. Y no sé si es el último en este momento de la tabla, o está muy cerca del final de la tabla. Pero esos son los partidos donde... aparentemente Millos más enreda.
Exacto. No, y digamos que Pasto puede ser algo así como Fortaleza, un partido mano a mano, por lo justamente lo que usted explica. Pereira ya es otra cosa. Pereira es un equipo que va fuerte, que va arriba. Junior es un equipo que hizo lo que no hemos hecho nosotros, que fue tener un colchón de puntos importante antes de empezar la competencia internacional.
Correcto.
Ese partido,
correcto,
es el miércoles 17. Y ahí está el tema. Ahí está el tema. Y además que nos toca esperar resultados, ¿no? Porque los demás también juegan. Entonces lo que usted dice es verdad, nosotros no dependemos de nosotros mismos. Está complicado, está bastante complejo el tema.
Y de todas maneras la sensación falsa, mentirosa, temporal de estar de octavos, pues nos duró lo que duró después el partido de América visitando al Medellín, ganando 1-4 contundentemente. Pero sí me parece que a Millonarios, y esa es mi teoría, y lo hemos hablado ya en algunos de los programas y espacios de Mundo Millos, es que sí ha habido un desgaste físico tremendo con esta base, que además para mí el refuerzo principal de Millonarios fueron las renovaciones de estos jugadores y trayendo los laterales que nos hacían falta y trayéndole compañía a Leo Castro después de que Uribe sale de Millos. Entonces yo sí siento que hay un desgaste. Y si usted se da cuenta, el desgaste de Vanguero fue por lo que hizo Águilas Doradas. O sea, podría tener sentido esta situación. El desgaste de Giordana es por todo lo que el tipo tuvo que hacer para ser goleador en Perú, que me imagino que no fue poco, y para ser goleador tuvo que haber jugado mucho también.
Así es. Nosotros tenemos 19 puntos en 15 partidos, faltan 12. O sea, lo máximo que podemos aspirar es a 31. Si uno se basa en el último antecedente, la última vez que jugamos un torneo así fue en 2018. Que era 19 jornadas sin fecha de clásicos y clasificaban 8. Ninguno de los dos torneos de 2018 clasificamos nosotros. Mm. En el primero, en el apertura, el octavo entró con 27. En el segundo, el octavo entró con 31. Entonces, si
¿qué es lo que se repetiría?
Uno se basara,
exacto.
Entonces, si uno se basa en eso, uno dice, listo, digamos que vamos a tratar de apuntarle a 31, listo. Si no se puede, entonces van a ser 28.
Es ganando, si ganamos 3. Es ganando los 12 puntos que quedan.
Sí. En este momento, el octavo es América, con los mismos puntos, mejor diferencia de gol y un partido menos. Esa va a ser la referencia.
América, Millos y Nacional básicamente están peleando, esos tres equipos están peleando por un cupo. Ahora, si de esos tres sale alguno que clasifique a los ocho, se vuelve automáticamente en aspirante a título.
América va contra Junior en la siguiente fecha que nosotros ya jugamos. Después juega contra el Cali, el clásico, de visitante. Después de eso, América va a jugar de local contra el Pasto. En la 17. En la 18 es visitante contra Santa Fe.
Bravo.
Ese partido es bravo. Y en la última, América cierra como local. Mentiras, como visitante contra el Once Caldas.
Difícil también.
Ese es el calendario del América.
Eso está bravo.
Nacional, que es el otro que se metió en la pelea también. A Nacional le ganamos la posición por diferencia de gol. Nacional va con Fortaleza el siguiente fecha local.
Bravo.
Luego visita a Santa Fe.
Bravísimo.
Acá en el Campín. Después de eso va a jugar...
De local con el Pereira. Contra el Pereira.
Va contra Pereira. Esa es la 17. Después de eso va a jugar... Creo que cierran con dos como visitantes.
¿Tiene?
Sí, el clásico contra Medellín.
Tiene clásico y después cierra con Tolima en Medellín.
Y después... Uy, ese sí le... como local, mentira. Sí, Tolima... Cierra todo en Medellín.
O sea,
ahora, Medellín es un caricellazo, ¿no? Medellín es un tiro al aire. Te hace un partidazo y a los tres días se lo golean. Ese equipo está
súper
inestable también.
Empezó con otros 0-5, perdiendo 5-0 aquí en Bogotá.
Es un equipo raro. Va y le quita el invicto de local Equidad y luego se deja golear por el América. Bueno, de esos lo tres todos.
Viendo ese panorama y sumándole partidos de Copa Libertadores, ¿usted cómo ve a Millonarios comparado con esos dos cierres de esos dos equipos que no la tienen fácil tampoco? O sea, Nacional, la aquí estoy viendo, en la última jornada cierra con el Tolima, que se puede estar jugando la primera posición o segunda posición para quedar como cabeza de serie en las finales. Y Nacional termina clásico con el Medellín, que Medellín puede estar peleándola también, ¿no? O sea, Medellín todavía, ¿cómo ve usted el chance de Medellín? Medellín, lo que pasa es que tiene partidos aparentemente... No, mentiras, está difícil.
No, Medellín todavía puede, Medellín todavía puede, claro.
Pero va a jugar a Montería el próximo partido.
A Medellín lo que lo castiga es la diferencia de gol, que es tremenda.
Claro.
Esa diferencia de gol del Medellín es pero malísima.
Pero fíjese los dos partidos...
Menos 12 tiene Medellín.
Claro, y fíjese los dos partidos que le siguen a Medellín, que es contra Jaguares en Montería, bravísimo. Y después contra Bucaramanga en Medellín, que Bucaramanga, la verdad, es uno de esos equipos que se nota que quieren salirse como de las malas rachas de otros torneos y está como en buen nivel. Y luego...
Es la revelación.
Sí, increíble. Y luego tiene a Boyacá Chico, después tiene un partido que tiene aplazado. Ah, no, van a adelantarle, creo, el de Alianza, que es la última fecha. No sé, yo entre Millonarios, Nacional y América siento que tiene mejor calendario Millonarios, pero lo enredan los partidos que tiene el Libertadores y la seguidilla puede terminar de matar pierna, ¿no?
Es que ese es el tema, porque tiene que haber una rotación obligada. Tiene que haber una rotación obligada y...
En partidos definitivos. Es que el del sábado contra Fortaleza era definitivo y lo que dije en el tercer tiempo es a nosotros nos salvó Vargas y Montero, que eran... Era el refuerzo de ese equipo bien mixto. Esos eran los dos refuerzos que volvían de selecciones. Y fue Vargas haciendo gol y Montero salvando el penal. Creo que eso fue lo que nos terminó salvando porque después Fortaleza, al nosotros no liquidar ese partido con las oportunidades que tuvo Beckham, creo que se nos iba enredando. Pero sabíamos que iba a ser un partido enredado porque además era el primer partido mixto que jugaba Millonarios ya en esta fase en que entramos a Libertadores, ¿no, Mechu?
Así es. Y si uno lo analiza, Millonarios los mejores tres partidos se los ganó a sus clásicos rivales. A Nacional le ganó con solvencia, al América le ganó con categoría, a Santa Fe le ganó con mucha jerarquía.
Así es.
Pero nuestro punto débil fue esos equipos chicos, sobre todo el descenso. porque hasta el sábado que le ganamos a Fortaleza no habíamos podido contra ninguno de los últimos 6 de la tabla del descenso. A eso le falta Chico, que va a ser la fecha 19, que todavía no tiene horario. Pero eso es lo que nos ha matado. Esos partidos contra los equipos chicos son los que nos tienen sacando calculadora.
Habiendo ido a Medellín, que me tocó a mí ese partido, ya lo hablamos la vez pasada, a ganarle a Nacional allá, luego teníamos aquí Águilas Doradas, y ahí es donde empieza la debacle, porque perdemos con Águilas, perdemos 5 partidos en línea a partir de ese momento, y después los empates, sobre todo el doloroso contra Cali, bien doloroso, y contra Envigado, que eran partidos, lo que usted dice, partidos de esos de equipos que están que sí, que no, que son más no que sí, pero que nos enredan.
Yo creo, Pablo, que así mirando la tabla así de reojo, hasta Águilas está la pelea.
O sea, usted saca a Medellín Fortaleza por el tema de diferencia de gol. Usted lo saca.
Perdón, hasta Medellín. Tiene razón, hasta Medellín. Fortaleza yo creo que ya no le da. Y de ahí para abajo, o sea, Fortaleza, Cali, Chico, Envigado, Alianza, Pasto y Patriotas. Esos ya creo que no. Y dependiendo de los resultados de la próxima fecha, en donde ya jugamos nosotros, ahí vamos a ver realmente cómo está la situación, cómo claro, viene la mano.
Eso era lo que yo le iba a decir, porque si Águilas gana, si Medellín gana, si Nacional gana, esos 3 equipos nos pasan.
Exacto.
Nos terminan pasando. Entonces, lo que yo he creído es que ojalá haya empatitis crónica de todos esos equipos para que la diferencia no vaya a ser abismal, porque o si no, sí nos vamos a ver obligados de verdad a remar muy, muy fuerte.
Y entonces, Nacional tiene los mismos puntos que nosotros, le ganamos la posición por diferencia de gol, por un gol.
Así es.
Pero tiene ese partido pendiente con Fortaleza. Entonces llega a ganar, y dependiendo de la cantidad de goles, pues nos va a pasar en puntos, pero entonces el tema de la diferencia empieza a jugar. Águilas va a jugar, creo que de local también, si tiene el calendario a la mano.
Ya mismo le digo.
Empieza a jugar, y Medellín, que va a Montería, ¿no? Me dijo su merced.
Claro, Medellín tiene esos 2 partidos bravos, que es Montería y después recibe a Bucaramanga. Entonces, Águilas recibe a Pasto, jornada 15, que es donde se empareja ya, y vamos a saber exactamente nuestra posición. Entonces, Nacional contra Fortaleza, Once Caldas Tolima, que creo que es irrelevante, pero Águilas Pasto sí es relevante. También Bucaramanga Cali me parece que es importante, porque ya es sembrar definitivamente el Cali. Ahí Cali podría quedar completamente por fuera de cualquier chance. Pero tenemos América Junior, que ese partido...
Ese puede ser.
Ese partido sí que tiene la obligación América. Pero por lo visto ayer con el América, como le pasó por encima al Medellín. Pero es que el fútbol colombiano puede mostrarnos eso, y al siguiente partido, chao, ¿no? Y Jaguares Medellín, o sea, Medellín podría quedar realmente, o sea, un empate también los deja supremamente mal, tanto a Jaguares como a Medellín los deja por fuera de cualquier opción. Y a la Equidad se le puede enredar con Boyacá, porque son equipos como de la misma altura geológica. En todo caso, se ve, pero es que América, mire lo que le pasa a la América, juega contra Junior, que si no saca un buen resultado... Por eso le digo.
Ahora, yo me imagino.
El escenario en América está difícil.
Pero Junior, puede ser que Junior no le ponga la titular al América, porque Junior también empieza la competencia internacional.
Claro.
Entonces, ese es otro comodín ahí con el que hay que jugar.
Claro, eso sí.
Lo que sí es cierto es que sí estamos, obviamente, esperando resultados. No es ganar todo, hay que esperar resultados también ya. Por los 7 partidos de déficit.
Ahora, usted, teniendo los lesionados que tiene, o de los que han recaído en lesión en Millonarios, ¿cree que sí va al final en este momento del campeonato, que es cuando vamos a estar jugando cada tres días un partido, y viniendo de esos vuelos internacionales bravos que tenemos 2 seguidos, porque vamos a La Paz, venimos acá y después vamos para Rancagua al sur en Chile. Si tenemos la nómina para cerrar y entrar en esos 8, yo la estoy viendo difícil, y me preocupa que quedemos tambaleando en la Libertadores y que nos quedemos sin una y sin otra. Sin embargo, me parece que el calendario, por lo que estoy viendo, lo tienen más favorable Nacional y Millonarios que el mismo América, que está de octavo.
Exacto. Ahora, si uno, esto sí no estamos inventando nada, no estamos descubriendo el agua tibia, nada raro. La prioridad tiene que ser la Copa Libertadores.
Bueno, y ese es el otro tema que quería charlar con usted hoy, Mechu, y es, ahorita estaba leyendo que la prensa brasilera, y acaba de salir eso en Fútbol Red,
asocian a Millonarios con el narcotráfico y hablan como ese historial, ese pasado de Millonarios de otras épocas. Creo que es una forma también como de meterle cizaña al partido. Sí. Tengo entendido que los brasileros, o sea, nunca le hemos ganado a un equipo brasileño en Bogotá. Sáqueme esa duda, que usted es el hombre, el máster de los datos.
Una vez. Lo que pasa es que ese día perdimos por penaltis. Fue en el 2017 contra Paranaense. Ganamos 1-0 en los 90, gol de John Duque. Nos fuimos a penaltis y perdimos 4-2. Votó penalti Franco, se lo tapó el arquero Weverton, y el otro que votó fue Maxi Núñez, que lo estrelló en el palo.
Cuando uno lo oye a usted y sin verlo, me echo, uno dice, este man tiene todas las cosas ahí anotadas, está en el celular ahí. Dice, ah, ¿sí? No. No, hermano, usted qué memoria tan impresionante, de verdad.
Sí, es uno, solamente ganamos ese. Contra Botafogo perdimos, contra Corinthians jugamos dos veces, perdimos una y empatamos una, contra Sao Paulo empatamos una. Por ahí un amigo de la casa que se llama Nelson Bedoya puso ese video, el de Sao Paulo del 0-0 del 74. Con Mineiro empatamos. Ya si le metemos Sudamericana, sí, ganamos a Palmeiras, le ganamos a Gremio, le ganamos a Sao Paulo. Con América empatamos 1-1, ganamos 3. Pero solo Libertadores, solamente. Exacto, el de Paranaense.
Nos mata el tema de la Libertadores. Cuando nosotros, en ese fatídico 89, nosotros... ¿Cómo fue ese primer grupo de Millonarios? O sea, ¿por qué Millonarios avanzó tanto en esa Libertadores y después nos costó tanto, Mecho?
No, ese grupo era Colombia y Ecuador. Entonces era Millonarios, Nacional, Emelec y Deportivo Quito. Millos pasa primero, Nacional pasa segundo, y si no estoy mal, el tercero es Deportivo Quito. En la siguiente fase nos toca contra Bolívar. A Bolívar lo eliminamos por penaltis. Y en la siguiente fase perdemos con Nacional, en aquel partido de Hernán Silva en el que no pita ese penalti que termina siendo determinante para la rivalidad entre los dos equipos. En la primera fase a Nacional le ganamos en Medellín y empatamos en Bogotá. En Quito empatamos 0-0, a Emelec le ganamos allá en Guayaquil y acá en Bogotá ganamos los dos partidos. No perdimos ninguno en la primera fase. Nos terminó matando, fue ese 1-1 en Bogotá contra Nacional.
¿Y esa llave contra el Bolívar, usted se acuerda cómo fue?
Sí, allá perdimos 1-0 en La Paz. Aquí ganamos 3-2, nos fuimos a penaltis y ganamos la serie, creo que fue 3-2. Goicochea tapó, si no estoy mal, dos tiros. Y fue la figura de los penaltis.
Y después en Argentina también sería la figura en ese Mundial de Italia.
Un año después se va al Mundial siendo arquero de Millos y termina subcampeón del mundo.
Y pierde con un gol de penal.
Con un penalti, que casi.
El penal que casi tapa, que no...
Que casi tapa, y que no era penalti para mí. Si uno ve el video...
Bueno, está clarísimo que Flamengo es el equipo obligado a ganar el grupo de pasar, sobre todo por las inversiones que hacen y lo que cuesta este equipo, que ese es el otro punto que uno dice, bueno, ¿cuánto vale la nómina del Flamengo? ¿Cuánto vale la de Millonarios? Y ahí empiezan a compararse, como ponerlos en una balanza, a ver cuál pesa más, ¿no? ¿Usted cree que en este primer partido en Bogotá contra el Flamengo, eso importa tanto? ¿Ese peso como de las nóminas de los equipos puede hacer una gran diferencia de manera psicológica o de manera futbolística jugando en Bogotá? ¿Usted cómo la ve, Mecho?
De pronto sí, pero no tanto el peso de la nómina, sino el hecho de que todos sabemos que estamos jugando contra el equipo favorito. Mm. Entonces, yo creo que todos, Bolívar también y Palestino también, cuando sea el momento de enfrentar a Flamengo, van a tener esta misma sensación de hay un favorito y tres equipos que van a pelear por el otro cupo y por el que va a Sudamericana. No estamos inventando la rueda igual. Todo el mundo sabe que es así. El que saque puntos contra Flamengo toma una ventaja. Pero lo más importante, creo yo, en este grupo van a ser los enfrentamientos directos con Bolívar y Palestino. Porque en las cuentas uno dice, no pasa nada, pues Flamengo es el favorito. Está bien, hay que tenerlo como referencia. Si nosotros le ganamos a Flamengo, maravilloso. Es que sería un campinazo, porque eso creo que no está en las cuentas de nadie. O está en las cuentas de nosotros los hinchas de Millonarios, pero de nadie más. Lo importante va a ser lo que siga contra Bolívar y Palestino, que son las siguientes cuatro fechas. Por eso, independientemente de cuál sea el resultado, el equipo no puede perder el norte de eso, de que el grupo se puede definir de las fechas 2 a 5, y si hacemos los puntos que toca contra esos dos equipos, podemos llegar a Río clasificados. Que eso va a ser sería maravilloso.
Claro, Flamengo y Millonarios clasificados es un partido que espero que estemos. Exacto. Allá, Mechu, en Río, transmitiendo desde Río.
esa clasificación de Millonarios. Me parece que es que ese calendario, por ejemplo, es favorable para Millos si se dan la lógica del fútbol un poquito, ¿no? Como de ganar de local, arrastrarnos unos punticos afuera, incluso ganándole de pronto a Palestino, porque el de Bolívar lo veo difícil, aunque también es juego de altura. Bolívar siempre va a ser un rival como Bolivia también en la eliminatoria, muy difícil en La Paz. Pero si arrastramos y nos arañamos un puntico de La Paz, ganamos en Rancagua al Palestino, es posible que en los dos partidos en Bogotá con esos equipos también tengamos la ventaja, que eso sería lo que nos clasificaría finalmente.
Claro, es que yo digo, el grupo es completamente pasable, completamente pasable.
Que no lo decíamos hacía mucho tiempo, Mecho.
No, yo creo que no lo decíamos nunca desde que existen este formato de Libertadores en donde juegan equipos de varios países, porque nosotros no hemos clasificado desde el 97, que era todavía equipos de dos países, que fue con los uruguayos. Pero en este formato, a nosotros nos tocó 2013, Corinthians, Tijuana y San José, que en teoría San José era la Celestina y perdimos en Bolivia, chao. Y creo que fue nuestra peor participación de Copa desde que hay fases de grupos. Y en 2018 nos tocó Corinthians, Independiente y Lara. Y lo mismo, decíamos, Lara es la Celestina, fuimos allá a Venezuela y perdimos. Sí. Y ahí, hasta ahí llegó todo, nos tocó jugar Sudamericana. Este año es mucho más pasable el grupo con el respeto que se merecen todos. En el papel. Pero el desarrollo del grupo, el calendario, te marca mucho la pauta. ¿A qué me refiero? Vamos a debutar de locales contra el favorito. Y después vamos a jugar dos partidos seguidos de visitante. Entonces, en teoría, uno dice el grupo es pasable y uno tiene que apuntar a sacar la mayor cantidad de puntos contra Palestina y Bolívar en esas en ese doble cruce, ¿sí? 2, 3, 4 y 5. Pero el calendario puede traicionarte también. Si nosotros no logramos sumar al menos 4 puntos en esas 3 primeras fechas, se nos va a complicar demasiado la mano. El dilema o el tema es esa doble ronda de visitante en las fechas 2 y 3. Ahí te marca todo.
Claro.
Porque usted dice, listo, Bolivia es difícil, La Paz es difícil, ese estadio es jodido. Sí, ese estadio es difícil, la altura pesa, es verdad. Allá jugamos en 2020 contra Always Ready y gracias a Fariñez solo perdimos 1-0 y clasificamos. Sí. Y Bolívar es el equipo más popular y más ganador de Bolivia.
Son tres finales, ¿sí?
Exacto.
Entonces vamos a hacer, además gol diferencia marca un montón aquí también. Entonces empezamos contra el favorito que es Flamengo de local. Y si ganamos ese partido, que además yo tengo, no sé por qué tengo la sensación de que mañana vamos a ganar, y no me pregunto por qué la tengo, pero tengo esa sensación y que ese triunfo nos va a ir a hacer tener un buen partido en La Paz. Y esos 4 puntos creo que nos ubican muy fuerte ya dentro del grupo.
Vamos a La Paz, vamos a Rancagua y luego viene primero Bolívar.
Ah, ya.
Pero sí, es así. Es cierto, es que en los puntos contra Palestino, yo creo que en las cuentas de todo está que con Palestino se hace 6. Sí. Es decir, en Chile se tiene que ganar.
Correcto.
El de La Paz, si uno lo como que lo medita, uno dice, no, es que es La Paz, la altura, el Hernando Siles, Bolívar. Pero con Palestino yo creo que todos tenemos cuentas de 6-6. Sin ánimo de sonar agrandados, simplemente haciendo cuentas de cuántos puntos se necesitan para clasificar, estamos contando con que ganamos en Chile.
Claro.
¿O no?
Sí. ¿Cómo le va a Bolívar jugando visitante?
Esa es una incógnita. Bolívar Tino hizo una muy buena Libertadores el año pasado. Llegó a cuartos. Eso también de pronto...
¿Y mantuvieron ese equipo?
Más o menos, la base está igual. El técnico es Flavio Robato, que es un viejo conocido de la casa. Y creo que el tema de Bolívar está por ahí, que es un equipo que tiene mucha más presencia en copas internacionales porque va a la Libertadores todos los años. Es el, y lo que le decía hace un rato, es el equipo más ganador de Bolivia, el más tradicional. Tiene la altura de La Paz como su fuerte. El técnico es Flavio Robato, que es un gran técnico, es un gran entrenador, que estuvo acá como asistente técnico de Rubén Israel, que en paz descanse. Esas son las fortalezas de Bolívar. Es más, cualquiera dice la pelea por el segundo lugar es entre Millonarios y Bolívar. Y Palestino es la cenicienta. Entonces, lo que no puede pasar es eso que pasó en las dos últimas ediciones que jugamos grupos. San José de Oruro y Lara, que decíamos que sí, esos puntos allá son ganables y perdimos.
Las cenicientas. No nos ha ido bien con esas cenicientas. Exacto. Tal vez habría que empezar a cambiarle el nombre a esos equipos y ponerle otro sobrenombre que no sea la Cenicienta, que nos ha ido mal con eso. Pero bueno,
¿Usted cómo está su esperanza? Porque estamos regular en la liga, regular en nómina y tema lesiones, pero hay proceso, hay un técnico que está casadísimo con este equipo y con la afición, hay compromiso de los jugadores, yo pienso, y se nos viene esta Libertadores. Entonces, ¿usted dónde cree que está la mente del jugador? Y yo sé que puede ser, cada partido tiene su propia mentalidad y todo, y así responden los futbolistas siempre. ¿Pero usted cree que está en lo de hacer una mejor Libertadores que cualquier otra de las cosas que estamos jugando?
Sí, sí, yo sí le tengo mucha fe a la Libertadores, desde el momento en el que salió el sorteo. Y le decía yo a los compañeros ese día que estábamos transmitiendo el sorteo que el campeonato local no importa. La situación en el torneo local de ninguno, de ningún equipo que esté peleando la Libertadores importa, porque es otro torneo y los partidos tienen otro nivel de intensidad, otro nivel de juego, otro nivel de estrategia y otro nivel de concentración. Es completamente diferente. No, uno no puede subestimar a nadie, incluyendo a Palestino. Yo lo digo es en las cuentas que hago de con cuántos puntos pasamos. No se puede subestimar a ninguno, porque finalmente todos están en la jugando en la fase de grupos porque hicieron los méritos. Pues le tengo mucha fe, creo que el grupo es muy pasable, si hacemos los partidos bien correctos, si jugamos como jugamos particularmente en años pasados, creo que tenemos una gran chance de avanzar a la siguiente fase, por primera vez desde 1997. En el torneo local sí tengo un prevención, claro, ahí.
Pero no, ahí va la otra pregunta, Mechu, y es, si ya estamos enfocados en la Libertadores y quedamos por fuera de los ocho, ¿qué otro torneo nos puede llevar a la Libertadores para el próximo torneo, para el próximo año? ¿Será esperar el segundo semestre?
Hay que quedar campeones del segundo semestre.
Ahora, sí. En la mentalidad del jugador puede ser, listo, juguémonos ya, es todo por el todo en esa Libertadores y después buscaremos otros horizontes. ¿Usted cree que en ese sentido podría empezar a estar ya el cierre de un ciclo de Millonarios, Gamero y algunos jugadores?
No, yo esperaría que no, porque se hizo un esfuerzo importante por eso de las renovaciones de los que usted hablaba, y ese esfuerzo hace que sea un tema cíclico. No creo yo, pues no es una buena idea andar haciendo desmantelar un equipo que viene con una base. Entonces creo que no, creo que si bien el jugador siempre quiere ir al exterior, hay que buscar la forma de saber renovar y refrescar la plantilla sin afectar la base o claro, sin afectar la idea. Mantener muchos jugadores y que si hay bajas que sean muy pocas y bien, bien reemplazadas.
Sí.
Yo creo que todavía no. Creo que la renovación de Alberto Gamero da a entender que el proceso va a seguir. Creo que estas renovaciones que se hicieron dan a entender que el proceso va a seguir. Entonces, no. Tengo mucha fe en la Conmebol Libertadores, en que vamos a clasificar, en que muchas generaciones van a ver a su equipo en octavos de final. Usted y yo ya lo vimos en los años 90, mucha gente no, y le tengo mucha fe. Ya el torneo local es otra cosa, porque sí, uno tiene que verlo con lupa, el calendario que queda, los partidos pendientes, todo eso. Ojalá alcance, pero pues ahí yo sí tengo mis dudas con toda la
el honestidad brutal es, del caso. Es reservado realmente en ese tema.
Sí, sí, sí.
Pero mire, sí, el cupo para entrar a los ocho está entre Millonarios, Nacional y América. ¿Usted no cree que teniendo esos ocho que estarían entonces jugando esas finales, excepto el Junior, usted no cree que es unas finales ganables para un equipo grande? O sea, es un equipo, claro. Es decir, si Millonarios se llega a colar dentro de los ocho y no Nacional ni América, o América y no Nacional y Millonarios, y Nacional y no Millonarios y América, automáticamente entran a ser favoritos y entran, estamos volviendo otra vez al rentado local, porque es el que nos tiene en la angustia y en el vértigo. Pero yo pienso que que si entrábamos en los ocho, este era el campeonato donde podíamos empatar a Nacional en título y rezagar al América, ¿no? Que el América también está ahí respirándonos ya en la nuca otra vez. Pero yo pienso que es como así. Es que, y lo otro que le iba a preguntar es, para que lo amarre de una vez, ¿qué tan interesante van a ser este octogonal si no entran los equipos llamados grandes de este torneo? ¿Qué tan interesante va a ser esas finales?
No, seguramente sí, es cierto. El rating no va a ser el mismo, porque los equipos que más televisores prenden están afuera. El top 3 está fuera en este momento. América es octavo, ¿no? América, bueno, en orden, Millonarios, Nacional, América, que son los equipos que más televisores prenden. O Nacional, Millonarios, América, y vamos mano a mano. Pero El otro equipo que prende mucho televisor es Junior, porque Junior tiene una altísima hinchada en la costa. Claro. Y sería ese el único equipo, porque los otros son equipos que juegan chévere, que juegan bien, pero que no tienen rating. Bucaramanga está jugando muy bien, Tolima está jugando muy bien, Pereira está jugando bien, pero Santa Fe hay que darle su mérito, Santa Fe también está haciendo buenos partidos, pero son equipos que no prenden casi televisores. Entonces obviamente es claro, la expectativa la expectativa de rating va a ser baja si se presentan unas finales así, y es una oportunidad inmejorable para un equipo grande, que es lo que usted dice, entra de 1-1 como favorito. Es parte del juego.
Claro, así es.
Y en este momento hay equipos que están haciendo las cosas muy bien. Lo de Equidad es sorprendente, porque Equidad empezó a tambalear. No sé si vaya a trastabillar, porque venía siendo un torneo buenísimo. Pero hay equipos que están haciendo las cosas muy bien y que uno tiene que reconocerle que están haciendo, que están jugando muy bien.
Bueno, Mechu, ¿algún mensaje ya de cierre para todas las personas que se conectan a este podcast, este episodio, en donde hablamos de Millos, de la actualidad de Millonarios, de la actualidad en la liga, que ha sido difícil este inicio del 2024, que todavía hay esperanzas, que todavía hay una luz, hay una posibilidad, y además este equipo nos tiene acostumbrados también a ir, cuando toca, de menos a más? Y el tema de la Libertadores y un grupo que se ve aparentemente ganable o pasable, que no estábamos acostumbrados tampoco a que nos tocara así. Sin embargo, ya sabemos lo que es enfrentar a Cenicientas, sobre todo en el rentado nacional y en el internacional. Entonces, un mensajito de cierre, Mechu.
Bueno, primero, Pablo, agradecerles por este segundo capítulo, y el mensaje es que tengamos mucha fe y mucha ilusión, que no miremos la tabla del torneo local ni de allá ni de acá a la hora de hacer análisis, que el valor de la nómina es algo que solamente es un papel, solamente queda plasmado en un cuadro comparativo y ya, eso no, en la cancha no gana ni pierde partidos, hay que jugar. Y hay que tener mucha fe y mucha ilusión por lo que usted estaba diciendo, porque el grupo es pasable, entonces esperanza y creer que vamos a lograrlo y que vamos a clasificar. No importa si Flamengo no pierda hace no sé cuántos meses, no importa si Millos va noveno en la tabla de posiciones, nada de eso importa. Esto es otro torneo completamente distinto, que se juega completamente diferente, que tiene una intensidad diferente, y que hay que creer que podemos primero hacerle partido a Flamengo, porque no hemos perdido antes de jugar. Lo primero es eso. Sabemos que ellos son los favoritos, pero hay que jugar.
Estamos en igualdad de condiciones. Exacto.
Y la altura al brasilero le pesa. Al brasilero le tiene cosa a la altura. Eso primero. Y segundo, que no solo el partido con Flamengo, el grupo, que se puede clasificar, que podemos avanzar. Hay que tener ilusión y esperanza en eso.
Sí, es un proyecto que iniciamos mañana, que estamos todos en igualdad de condiciones, que nos tocó jugar de local contra el favorito del grupo, porque pues obviamente hay favoritos, en el fútbol siempre los habrá, y hay un proceso que para mí acompaña nuestra fe en el equipo. Tenemos un grupo humano bueno, sólido, contundente, estamos muy bien dirigidos, y yo pienso que hay muchas cosas pendientes en este Millonarios de cara al juego internacional, que creo que les pone a los mismos jugadores un reto importante para ellos. O sea, aquí realmente nosotros apoyamos a nuestros Millos de siempre, pero los jugadores se van a jugar también un torneo donde saben perfectamente, además, porque lo dijeron en el sorteo, todo lo que se van a ganar por partidos ganados, más avanzar, más todo. Y finalmente, el fútbol no deja de ser también un negocio, no deja de ser el cuarto de hora de estos seres humanos que son futbolistas, que tienen su carrera también, que les dura 15 minutos, tienen que aprovecharlo, y esperemos que se nos dé, y en Bogotá nos tenemos que hacer muy fuertes. Qué bueno que se pudo jugar en Bogotá también, ¿no? Ya para cerrar.
Exacto. Qué bueno que se pudo. Hubo un rumor grandísimo de no. que se iba a poder jugar en Miami los partidos de local si no se lograba arreglar lo del tema de los conciertos. Afortunadamente eso ya se quedó en un rumor.
Claro.
Y vamos a estar. No vamos a estar la casa full. No van a haber 33.000. Van a haber 24.000 más o menos. Pero pues los que vayamos hay que tener toda la buena energía, y los que no alcancen o no puedan o no les dé el tiempo, o les toca verlo desde un televisor o siguiendo nuestra transmisión, también hay que meter buena vibra. Insisto, nada se gana y nada se pierde en la previa, y los valores de las nóminas es algo solamente qué sé yo, es un dato nomás, pero no...
Eso estamos totalmente de acuerdo.
Y que nos escuchen a nosotros en la transmisión del partido, que vamos a estar en simultáneo por nuestras plataformas, como siempre desde la cabina, llevándoles a ustedes las emociones en audio de lo que será el juego contra Flamengo.
Así es, y todo lo que pase después, va a haber voces, vamos a estar en la cápsula, y todas esas cosas que pasan alrededor de este equipo querido Millonarios, y todo lo que Mundo Millos hace para acercarlos a todos ustedes, a nuestro querido club embajador. Pues nada, Mecho, mil gracias, estamos en contacto y con ustedes también, esperamos que este espacio se vuelva de compañía y de agrado para ustedes. Escríbanos si hay temas que les gustaría que los habláramos. Muchas gracias a todos y una feliz resto de semana, ojalá que con la alegría azul.